Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, amigas. Qué alegría otra vez estar con ustedes. Acá tenemos todo el material preparado. Estamos las dos frente a los micrófonos. Tenemos, ya les he contado en otros programas, esto del mate, la infusión rioplatense. Y bueno, y nuestro equipo de producción por allá del otro lado del vidrio, el operador técnico. Así que todo preparado, ¿verdad, Natalia?
Exactamente, amigas. Bienvenidas. Faltaban ustedes nada más. Así que acá las estábamos esperando para recibirlas en un nuevo programa. A todo lujito, como siempre, con cada segmento, con cada espacio, para que ustedes tengan su media hora, la media hora para la mujer.
Ya van a ver, hoy viene gente desde lejos, les diría.
Desde muy lejos.
Desde muy lejos, así que prepárense para viajar con la imaginación, que es lo que fomenta la radio, la imaginación de las personas, ¿no?
Así es, y bueno, como tenemos visitas, y cuando vienen visitas a casa, ustedes lo saben, tratan que esté todo muy lindo, ordenado, porque qué van a decir, ¿no? En las madres no les gusta que esté la casa desordenada si vienen visitas, así que ordenamos todo, tenemos todo prolijo. Y lo otro importante cuando vienen visitas es, por lo menos en esta zona, recibirlas con algo, tener algo para compartir, así que vamos a hacer una torta de panceta para recibir a nuestros invitados.
Dios mío, torta de panceta, uh-huh. Eso sí que parece... La imaginación no solamente de no sé, la imaginación de los olores también, uh-huh. Puedo casi que sentir ese olorcito con la torta calentita, la panceta, en fin, impresionante.
Bien sabrosa esta tarta que tenemos para ustedes, así que antes de ir a la música les cuento cómo se prepara, porque es bien sencilla y tiene pocos ingredientes. Necesitamos 150 gramos de panceta magra, una cebolla, queso blanco, dice cremoso, cortado en cubitos, y tres huevos. Después necesitamos pimienta y sal y tapas de masa, de esas que se compran, o ustedes pueden hacer una masa para hacer este pastel, esta tarta. Entonces se salta la cebolla bien picada en un poquito de aceite y se agrega la panceta picada. Se coloca una de las tapas sobre una tortera y se cubre con este sofrito que hicimos con la cebolla y la panceta. Tiene la opción de agregarle en este momento una lata de arveja, si quieren, para ponerle al cobarde. Pero bueno, le pueden poner, o tal vez granos de maíz, etcétera. Pero también le tienen que agregar el queso cortado en cubitos y los tres huevos batidos con sal y pimienta. Y se le puede poner un chorrito de leche para que quede un poco más cremoso. Y después que ponemos esto, se pone la otra tapa y queda muy rica. O si no, tipo tarta, con una tapa sola y hacen más, hacen dos. Bueno, es una variación, pero es un relleno muy sabroso y las tartas le gustan a todo el mundo. Así que es una forma de sacarnos rápido del apuro, a veces abriendo la heladera, viendo qué hay. Bueno, lo podemos preparar en un instante y mientras se cocina, recibimos a nuestras visitas.
Me encantó para hacer en mi casa, además de recibir las visitas para poder disfrutar, ¿eh? Ahora, son de esas cosas ricas que uno tiene que esforzarse en ser solidario.
Sí, hay que convidar.
Hay que convidar. Muy bien, vamos a ir a la música. Ahora sí, esto sí se comparte con todo el mundo, la música. Cada vez que suena, todos los oídos la reciben. Y eso es algo precioso de escuchar. Así que con una buena selección de nuestro operador técnico, nos vamos a la música y volvemos enseguida. Muy bien, y la invitada del día de hoy que recibimos en nuestra casita de Entre Amigas es la misionera Rosana Laurino de SICOB, a quien queremos dar la bienvenida. Viene, ella es uruguaya, del país donde estamos haciendo este programa, pero viene de muy lejos porque ha optado por vivir en otro país y ya le vamos a preguntar de esto. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes.
En un año de descanso, que casi no es de descanso porque todos queremos saber lo que están haciendo, así que los invitamos a charlas, conferencias, radio y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
Es cierto, sí.
Muy bien, Rosana, contame un poquito, misionera, vamos a contarle a los oyentes dónde son misioneros tú, tu esposo, uh-huh. Con chicos, ¿no?
Sí, sí, tengo dos niños, Iván de 6 años, Erika de 10, Y bueno, junto con mi esposo estamos trabajando en Lituania, en un miembro de los países bálticos. Y bueno, sí, toda la familia junta que estamos trabajando allí.
¿Cómo surge esto de ir a Lituania? Porque a veces ni conocemos bien la ubicación de esos países, por ahí cerca de Rusia, y nos ponemos a indagar en el mapa, los nombres, además se nos confunden a los latinos muchas veces.
Sí, sí.
¿Y cómo ustedes se ubicaron finalmente en Lituania?
Bueno, en realidad, desde muy jóvenes, con mi esposo, sentimos la inquietud por los países de la ex Unión Soviética. Y estuvimos orando mucho y, bueno, en realidad pensábamos que íbamos a ir a Rusia, pero Dios dirigió todo de tal manera que Lituania pertenecía a la ex Unión Soviética, así que Dios dirigió todo de tal manera que llegamos a Lituania, un país que realmente personalmente no sabía las necesidades, no sabía mucho acerca de la población.
Es que
y
no hay información, por lo menos en Uruguay. Yo no sé si otros oyentes que nos escuchan en otros países latinoamericanos o hispanos tienen información, pero por lo menos acá no hay demasiada.
Sí, bueno, justamente por eso mismo no teníamos mucha información, y al pensar que íbamos a ir a Rusia, como que tampoco buscábamos, sí orábamos por los países de la ex Unión Soviética, que está, bueno, todos los países, pero nunca nos pusimos a indagar personalmente acerca de ese país. Cuando surgió, estuvimos nosotros 8 años pastoreando en la ciudad de Yun, Río Negro, aquí en Uruguay, y estuvimos 8 años y siempre con la inquietud de salir al campo misionero, ¿no? Cuando se abrió las puertas, cuando comenzamos el proyecto, bueno, surgió, ¿a dónde van? Vamos a Rusia, porque justamente al ser todo, específicamente pensábamos Rusia. Bueno, con la parte de Rusia, la entrada, no se nos abrió la puerta, y bueno, llegamos a Latvia. Fuimos a Latvia, ahí tenemos nosotros unos misioneros conocidos, y comenzamos a trabajar allí, comenzamos a aprender el idioma ruso.
Qué difícil, ¿no?
Sí, es otro alfabeto, bueno, son otras pronunciaciones también, ¿no?
¿Y cómo van con eso? ¿Ya hablan ruso?
Sí, gracias a Dios, sí, ya estuvimos, incluso mi esposo, yo estuve trabajando, mi trabajo personal fue con los niños. Pero mi esposo estuvo enseñando, predicando, fue un milagro también, porque el tema de aprenderlo en tan poco tiempo, la verdad que fue un milagro de
Dios. Una obra de Dios. Ay,
sin duda, la obra del Espíritu Santo, de cómo pudimos aprender el idioma, ¿no? En 6 meses mi esposo estaba predicando. No me digas cómo, claro. Pero fue un milagro.
Algo humanamente imposible de pensar, porque
sí,
no solamente hablar, sino comunicar el Evangelio. Es algo como muy específico, ¿no?
Aunque mi esposo es de descendencia rusa, pero su mamá nunca se lo enseñó. O sea, hablaban con su abuelita, la mamá y los abuelos, ¿no? Pero los padres de mi esposo no le enseñaron el idioma. Sí, él lo escuchó desde pequeño, ¿no? Desde niño él escuchaba el idioma, pero nunca le habían enseñado. Y más para mí, que soy de descendencia italiana, así que también era desconocido. Pero gracias al Señor, incluso con nuestros hijos, Dios puso una gracia muy linda con ellos también, lo pudieron aprender. Mi hija ya hizo 3 años en la escuela rusa. Este año, que es el que tuvimos que venir aquí a Uruguay, lo tuvo que hacer en nuestra casa, autodidacta, para no perder el año, ¿no? Y todo en ruso, la matemática, todo. Y ahora regresamos dentro de 20 días más o menos, y ya un mes y terminan las clases, porque el año escolar es diferente. Y en septiembre, si Dios quiere, empieza quinto.
Qué desafío para ellos volver a Uruguay y hablar español y conocer todo este otro mundo, ¿no?
Sí, mi hijo prácticamente no hablaba casi el español, porque no teníamos tampoco familias o personas para hablar el español allí. Entonces llega un momento, como los emigrantes que emigraron, ¿no? Que vinieron aquí al Uruguay, llega un momento que los niños, al estar en la escuela, estar en comunicación con los niños, empiezan a hablar el idioma.
Claro, naturalmente.
Naturalmente, sí. Y nosotros junto con ellos,
claro.
Porque entonces Iván, el chiquito, lo aprendió acá, vamos a decir, ¿no? Cuando vino, en junio del 2007. Él como que mucho no entendía, pero ahora sí, gracias a Dios, lo habla bien.
Muy bien, te voy a invitar a escuchar un poquito de música. No creo que tengamos música en ruso, pero bueno, vamos a escuchar igual para poder alegrar nuestro corazón. Volvemos enseguida con más testimonio de esta misionera que está por un año, bueno, ya terminando ese año sabático, Rosana Laurino de Sicó. Continuamos, amigas, estamos charlando en este caso con otra mujer, una mujer valiente de misiones, una mujer que viajó muchísimos kilómetros para poder comunicar a otros las buenas nuevas de Jesucristo, las nuevas de salvación. Y bueno, el Señor nos dijo hasta lo último a la tierra. Ay, y ella se lo tomó en serio.
Es cierto, sí.
Te iba a preguntar si tuvo que ver la elección de Lituania y la zona rusa con esto de la ascendencia de tu esposo.
No, en realidad, cuando... mi esposo tiene su trato con el Señor aparte, ¿no? Uh-huh. Él desde... nosotros con mi esposo nos llevamos 7 años. Cuando tenía 15, el Señor tuvo un trato muy especial con él. Y luego, bueno, yo me novié jovencita, me casé joven, me casé a los 16 años. Después de ahí fuimos al pastorado y Dios puso también la inquietud en mi corazón de poder trabajar también en esa zona. Uh-huh. ¿No? Yo pienso que también cuando es la voluntad de Dios,
todo se va dando,
uh-huh. ¿No? Y el sentir de uno también comienza el sentir del otro. Cuando Dios pone un sentir en el corazón, lo pone en el cónyuge en este caso, ¿no? Uh-huh. También. Y bueno, y es por eso que surgió todo este tema de trabajar en esos lugares.
Bien, ¿se fueron con niños ya?
Sí, Erika tenía 5 años y Iván tenía 1 año y medio.
Chiquitos.
Sí,
chiquitos.
Nos fuimos con los niños.
Para aprender todo y bueno, y hacerse la cultura, ¿no?
Justamente por eso es que te decía en cuanto a Iván. Él se fue con 1 año, para claro. Él la tierra de él es Lituania. Estuvimos nosotros 4 años, vino con 5 años, Iván cumplió, vamos a decir, 5 años y ya nos vinimos para acá. Entonces la tierra de él es Lituania. Uh-huh. Llegó un momento que nos decía, últimamente nos dice cada día, ¿cuántos días faltan para irnos? ¿Cuántos
para volver,
días?
Claro, extraña su lugar,
claro,
su país, sí, si bien sí. Nació en Uruguay, para él es su país.
Es cierto.
Te iba a preguntar en cuanto a las misiones, ¿qué te encontraste allá? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Si era lo que esperabas? Si bien no tenías mucha información.
Sí, bueno, la vida de un misionero difiere un poquito de lo normal, ¿no? Tenemos desafíos diferentes a los de otras personas, ¿no? La cultura, en este caso nosotros tuvimos, por ejemplo, hasta de 25 grados bajo cero. Uh-huh. Que no estamos nosotros acostumbrados a nuestro país, el idioma diferente, bueno, todo eso a nosotros como que a lo primero impactó. Un poquito impactó, ¿no?
Sí.
Que las personas te hablen en un idioma que no entiendas, ¿no? Además que a mí me gusta conversar con la gente, tener trato, y bueno, un poquito como que eso me chocó un poquitito, pero con esa resolución, Señor, yo quiero aprender el idioma para poder comunicarme, y bueno, comenzamos a estudiar el idioma, comenzamos, bueno, a trabajar en lo que podíamos, ¿no? En este uh-huh. caso hubo una familia misionera en Latvia esos 6 meses que nos recibió, ellos son de Argentina, así que con ellos por lo menos por 6 meses tuvimos un para hablar en español, poder acostumbrarnos a la cultura, poder saber más de esa gente, ¿no? Y luego sí, fuimos a Lituania, que en realidad Latvia, Lituania, Estonia, los 3 países que le decimos del Báltico, ¿no? Por estar al lado del mar Báltico, tienen, por sí así, necesidades parecidas, tienen, las culturas son parecidas también, así que bueno, la cultura por supuesto que es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que nos impactó, pero la necesidad máxima que vimos en esos países es la necesidad del evangelio, por supuesto, ¿no? Porque uno a veces da como por sentado que en esos lugares hay muchas iglesias, pero nosotros en Lituania solo hay 20 iglesias de la Unión Pentecostal, en este caso, por ejemplo, y hay ciudades enteras sin ninguna iglesia cristiana. Uh-huh. O sea, ciudades enteras de 10.000, de 15.000 habitantes sin ni una iglesia cristiana. O sea, que
hay mucho por hacer,
hay mucha, mucha necesidad, la verdad. Incluso antes de venirnos, compartí el evangelio con una señora. Ella me decía, Rosana, dice, yo quiero creer, pero por tantos años nos dijeron que Dios no existía, que Dios era un pensamiento del occidente, que nosotros nacimos con eso. Uh-huh. Ahora ya el comunismo no está, la Unión Soviética se disolvió, pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Yo quiero, dice ella, creer, y tengo la necesidad, pero me cuesta mucho, ¿no? Entonces algo es un trabajo de siembra. Uh-huh. Es un trabajo que uno tiene que
hacer. Y de mucha oración, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda trabajar adentro de esos corazoncitos,
sí, sin duda,
convenciendo, ¿no?
Es cierto, solo la obra del Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Que las personas se abran al Evangelio.
Uh-huh. Vamos a ir a más música, Rosana, te invito, y uh-huh, venimos para hacer un cierre de esta entrevista y también para invitar a los oyentes, cómo no, que estén orando por Lituania, uh-huh, por estos contactos que ustedes tienen allá y por ustedes también, ¿eh? Sí. Que Dios los cuide mucho en aquel lugar.
Bueno, muchas gracias.
Bien, regresamos, amigas. Estamos conversando con Rosana Laurino. Ella está trabajando con su esposo en Lituania y me decía, bueno, mucha necesidad de conocer a Dios. Te iba a preguntar justamente eso, algo adelantaste en el bloque pasado de esta señora, porque te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es la respuesta de la gente al evangelio, no? Como sí, que cuesta, decías.
Bueno, lo primero, ya el lituano de por sí es reservado. Es una cultura bastante reservada y bueno, cuando, y más si viene alguien del occidente, uh-huh, ¿no? Como que también cuesta un poco abrirse a las personas, pero sí, el evangelio es observado primero, uh-huh, ¿no? Porque nos tocó también una señora que vivía cerca en nuestro apartamento, en nuestro edificio más bien, y después de un año se acercó una señora. Porque ahí solamente te dicen buenos días, buenas tardes, ¿no? Nada más. Entonces se acercó una señora a preguntarnos de dónde éramos, qué es lo que hacíamos. Le pudimos, bueno, hablar, qué hacíamos, que éramos misioneros. Y dice, yo tengo mucha necesidad de hablar con ustedes. Después la invitamos a nuestra casa, a un té. Y allí Dios preparó de tal manera que pudimos hablar del evangelio. Y ella aceptó a Cristo como Salvador, oramos por ella, fue muy, muy, muy precioso, muy linda experiencia. Pero lo que quería decir era que luego de terminar esta charla, ella media lagrimeando, ¿no?, con sus ojos así, nos decía, ¿saben por qué yo me acerqué a ustedes? Y bueno, no, le decíamos nosotros, ¿no? Porque yo un año estuve observando, dice, no solo yo, sino nuestros vecinos. ¿Qué eran lo que hacían? ¿Cómo trataban ustedes a sus hijos? ¿Cómo se conducían ustedes? ¿Cómo se trataban? Dice, y eso es lo que me llevó a saber que, a indagar porque ustedes eran algo diferente, que tenían algo distinto que yo lo tenía que tener, ¿no? Y eso fue una bendición para nosotros porque, si bien uno a veces no tiene todas las palabras, ¿no? Si bien habla el idioma, pero quizás no, como en ruso dice Nida Statochna, ¿no? No es suficiente quizás todas las palabras, pero Dios aún usa nuestras vidas, uh-huh, para hablar de Cristo, ¿no?
Quizás
para
la mejor forma, ¿no?
Y es cierto.
A veces, por más palabras que existan, si nuestras vidas no respaldan Bueno, de nada valen las palabras.
Es cierto. Entonces, bueno, un poquito así, ¿no? Que el Evangelio es observado. Es observado por las personas y es menester que nosotros podamos tener nuestra vida, sea cartas abiertas, como decía Pablo, ¿no?
Qué lindo desafío.
Es cierto.
Precioso lo que Rosana nos acaba de decir ahora al terminar la entrevista, ¿no? El programa, pero sí la entrevista, de ser esta invitación a hacer cartas abiertas y mostrar a Jesucristo a través de nuestras vidas. Y emocionante ver también cómo aquellos con necesidad pueden observarnos y ver a Jesucristo a través de nosotros.
Sí, es la mejor forma, la verdad, que a veces, como decíamos, las palabras, pero si nuestra vida no refleja a Cristo, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros podamos reflejar al Señor.
Excelente. Muy bien, los amigos quizá, o haya amigas que están escuchando y no conocen a Jesucristo, ojalá esta entrevista y la vida de esta misionera que nos acaba de contar, todo lo que está haciendo en Lituania, sirva de estímulo para que usted pueda buscar, pueda abrir una Biblia y buscar a Jesús, pueda consultar a otro cristiano y preguntarle acerca de este Dios en el cual creemos. Sí. Muchas gracias, Rosana.
Gracias a ti por esta oportunidad.
Bien, y después de escuchar esta entrevista, bien interesante, muy lindo conocer a Rosana, y también en otra oportunidad conocimos a su esposo Miguel. Hay un texto de una hermana de Paraguay, Azucena Martín de Simari, aprovechamos a mandar un saludo a toda la querida gente de Paraguay que nos escucha allí, que se llama La Iglesia y las Misiones. Dice esto: una iglesia puede participar en las misiones de distintas maneras. En primer lugar, debe comenzar con la evangelización local, mirando hacia los barrios y las plazas para alcanzar a las almas. Luego la iglesia puede sostener a un misionero en un lugar lejano o trabajar en obras misioneras o anexos. Mi esposo es pastor de una iglesia que tiene 8 obras misioneras y varios matrimonios de la iglesia están estudiando y trabajando en el extranjero. Algunos se le sostiene en parte o totalmente. La iglesia de Filipos evangelizaba en el lugar y hacía obra misionera a distancia, con apoyo monetario y con sus oraciones. ¿Puede haber una iglesia misionera sin que sea evangelística? No, ambas cosas van juntas. No podemos sostener a un misionero si no amamos las misiones y la evangelización. Hoy día existe la misma exigencia de extender las misiones como en tiempos pasados. Las misiones modernas han alcanzado lugares lejanos con necesidades particulares, lugares en los que hay persecuciones, guerra y toda clase de presiones, ya sea por los musulmanes u otras religiones paganas, o por la nueva era, que está creciendo cada vez más. Los desafíos misioneros y nuestros hermanos que sufren nos hacen mirar hacia los incontables campos de labor que existen. Recordemos el mandato del Señor de que debemos ser sus testigos en el pueblo o la ciudad donde vivimos, en nuestro país, en nuestro continente y hasta lo último de la tierra. Los filipenses participaron en la programación del Evangelio desde el primer día que conocieron a Cristo. ¿Está usted, mi hermana, dispuesta a hacer lo mismo?
Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y
te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que anda por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí.
Bueno, amiga, llegamos al final. Esperamos que haya sido inspirador el programa del día de hoy, que lo hayan disfrutado y, bueno, sobre todo que hayan reflexionado sobre la importancia de llevar el mensaje a los demás en el lugar donde estemos y lo más importante, si no conocen el mensaje, bueno, tenerlo en cuenta, recibir a este Dios que hoy te está tendiendo la mano a ti, querida amiga, que aún no lo conoces, que estás escuchando tal vez de casualidad este programa y, bueno, te está buscando. Tenés que saber eso, que es lo que queríamos contar a través de esta entrevista, a través de todo lo que se ha dicho.
Así es, nosotros nos despedimos y queremos dejarles también los datos de comunicación para que todas ustedes tengan la oportunidad de tomar contacto directo con estas Entre Amigas, que estamos en algún punto del planeta, no importa, pero que sí estamos dispuestos a tomar comunicación con ustedes.
Recuerden, las cartas las envían a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com y la dirección es www.llamadaweb.com. Por hoy es todo, las esperamos el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga.
Que pasen muy bien.